10 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Te decía que hubo sesión en la legislatura neuquina, ingresaron dos proyectos que tomaron estado parlamentario, van a ser debatidos en las distintas comisiones. Los dos proyectos están impulsados por el Poder Ejecutivo Provincial, uno es de videoseguridad pública y el otro, el controvertido proyecto del Fondo de Estabilización de Presupuesto de los tres poderes del Estado en nuestra provincia. Estamos en comunicación telefónica para charlar sobre este tema con la diputada provincial Soledad Salaburu. Buen día, Soledad, gracias por atendernos. Marcelo Castro, Gipsy Lavín, te saludamos.
¿Cómo les va, Marcelo? Gipsy, un saludo ahí para el equipo y para toda la audiencia, por supuesto.
Bueno, gracias por atendernos y la primera pregunta que surge es ¿qué es este Fondo de Estabilización de Presupuesto de los Tres Poderes y para qué va a ser utilizado este dinero?
Bueno, en realidad el proyecto es un proyecto que está, a mi criterio, hecho con poca seriedad. Fue firmado por el actual gobernador, el vicegobernador, presidente de la legislatura y una miembro del TCJ. El proyecto, si bien está bien el concepto, digamos, porque es algo que venimos reclamando muchos y sobre todo la sociedad entera, digamos, que tiene que ver con poder transparentar esto que tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Sobre todo cuando los presupuestos no alcanzan los que están proyectados y desde el Ejecutivo se reasignan partidas para que ese poder pueda funcionar, digamos. Por lo cual, el concepto está bien. Ahora, si vamos específicamente al proyecto, en primer lugar, entró el jueves pasado. Es un proyecto que en principio no salió de esta amigable mesa de transición, digamos que hubiera sido lo correcto, que se reúnan especialmente la mesa de transición con todos sus integrantes salientes y entrantes, digamos, uh-huh, en donde puedan evaluar esto con seriedad, en donde pueda el Ministerio de Economía hacer una evaluación de cómo sería o cómo se asignarían los fondos, y fundamentalmente con la voz, la firma y la opinión de la vicegobernadora electa, que es quien va a presidir la legislatura de Neuquén, que es el poder a quien se le están recortando fondos, ¿sí? Digo, eso en primer lugar y como apreciación. Respecto de las preocupaciones, digamos, nosotros inmediatamente nos juntamos con los trabajadores de la legislatura, representados en ANEL, en donde cuestionan de alguna manera lo que es una introvisión de uno de los poderes, sobre todo el judicial, digamos, ya que lleva la firma una representante, en donde de un poder le recortan presupuesto al otro, digamos, claro. Es un antecedente que es preocupante. Digo, más allá de que está bueno poner un poco de lupa y de luz en relación a para qué sirven los fondos en la legislatura, digamos, más allá de el funcionamiento, que se le pague como debe ser a todos los trabajadores, que se respeten todos los convenios, es Vox Populi, todo el mundo lo ha visto, la cantidad de plata que tiene la legislatura, que termina siendo una especie de ONGismo, si se quiere, ¿no? Más allá de que de la opinión de si está bien o mal, digamos, la idea no es hacer un juicio de valor, pero sí está bueno por ahí echar luz con qué criterios se garantiza una, por ejemplo, expo vocacional o una fiesta de las colectividades en algunas ciudades sí, en otras no, o las medallas para séptimo grado de una escuela y de otra no. Claro. O digo, ese tipo de cosas está bueno echar luz y que no sea tan discrecional. Ahora, lo que a mí me preocupó y fue la primer mirada que tuve, digamos, a vuelo de pájaro, ni bien lo leí el proyecto, es que qué mensaje tremendo, ¿no? El vicegobernador actual, el vicegobernador que fue en la gestión anterior, hicieron uso de estos recursos de alguna manera, que les dio mucha visibilidad y mucho vuelo, digamos. No haciendo un juicio de valor, pero digo, esos recursos legislativos hicieron que ellos aparecieran entregando cosas, uh-huh, haciendo donaciones desde la legislatura. Ahora, y se le recorta rápidamente a la vicegobernadora entrante antes de asumir, digo, ¿no? Que me pareció un mensaje terrible solo por ser mujer y política, digamos, y porque siempre uno tiene esas apreciaciones de cómo quienes resuelven las cosas.
¿Pero vos crees que no hubo un acuerdo entre el gobernador saliente y el entrante de este proyecto? Porque vienen acordando en su mayoría casi todo.
Por eso digo, a mi criterio sí, pero digo, es una opinión personal, no sé, no tengo ninguna certeza de eso. Lo que sí creo es que no fue tratado con seriedad. Uh-huh. Si vos querés meter un proyecto de estas características en donde estabilizás los presupuestos, proyectás realmente lo que van a gastar, transparentás, que salga de esa mesa de transición un proyecto firmado por salientes y entrantes, sería lo correcto, sería lo serio, con... digo, con alguna reunión, alguna garantía, por ejemplo, a los trabajadores legislativos de que no se les va a recortar a que tenga que ver con salarios, a los municipios, digamos, porque ese fondo dice una composición que sale de los excedentes, digamos, o entre comillas, del poder legislativo, y después no habla de dónde se va. ¿De dónde va a ingresar el dinero, digamos, el otro porcentaje restante? Y los municipios estaban preocupados porque, como habla de los fondos de coparticipación, obviamente temieron enseguida que se pudiera recortar o manotear o vinculado a la coparticipación de los municipios, digamos. Entonces, le falta, a mi criterio, mucha seriedad. Creo que ayer lo lógico y lo razonable hubiera sido que el presidente de la legislatura lo archive y que presenten y abran una discusión respecto de cómo se equilibran estos presupuestos, y fundamentalmente darle la garantía a los trabajadores legislativos y a los municipios de que no se les va a recortar nada de lo que corresponde, digamos, ¿no? Eso hubiera sido lo serio. Lo que sucedió ayer fue una sesión que para lo único que sirvió fue para ingresar el proyecto del fondo, para que tome estado parlamentario, o sea, para que entre en el circuito legislativo, si se quiere, y fue con mucho, o sea, imagínense, iba adentro con los trabajadores, no sé si vieron las imágenes o los videos, con los trabajadores legislativos con los bombos adentro, no había sonido.
¿Cómo fue esa sesión? No, eso queríamos saber, cómo se desarrolló esa sesión teniendo en cuenta que los trabajadores legislativos estaban con medidas de fuerza. ¿Cómo fue la logística para el desarrollo?
Sí, fue algo incómodo y a mi criterio innecesario, porque perfectamente se podría haber llegado a un acuerdo, perfectamente se podría haber planteado la sesión para más adelante, con algo de calma y no con esta cosa, la sensación que tuvimos muchos de nosotros y muchos trabajadores legislativos, esta cosa de las cosas las vamos a hacer como se nos cante, y a pesar de todas las resistencias, digo, eso fue lo que de alguna manera percibimos. Bueno, el proyecto entró, pasó a comisión, y se empezará a discutir. Primero habían por lo menos tenido la intención de que se discuta hoy y que la sesión se va a la noche para aprobarlo, pero bueno, por suerte lo pasaron para la comisión del martes que viene y calculo que será alguna sesión específica para tratar este tema, ¿no?
En Soledad, ¿por qué entendés vos que el gobierno tiene tanto apuro en que esto se apruebe?
Y porque ahora en un par de semanas tenemos la discusión de presupuesto, entonces lo que quieren es que ya esté recortado el presupuesto legislativo. Uh-huh. O sea, esos son plazos, pero de todas maneras, digo, 3 días más o tres días menos. Hay presupuestos que se han aprobado en sesiones especiales en diciembre, o sea, realmente si las cosas hay que hacerlas serias, y sobre todo, ¿saben cuál es el tema que a mí me preocupa? Lo he charlado con varios compañeros también. El triunfo de quienes van a asumir ahora en diciembre está muy vinculado al hartazgo de la gente, al hartazgo por la falta de transparencia, al hartazgo por el desmanejo de la política, al hartazgo inclusive por estas cuestiones turbias que se plantean o que han sido también conocidas por todos. Entonces me parece que si el primer mensaje que está dando esta nueva gestión es de meter este tipo de proyectos que no parecerían echar demasiada luz a los manejos presupuestarios, digamos, por lo menos como está planteado, como está planteado este, digo, no es que no sea necesario hacerlo. Ahora, así me parece que es preocupante. Y como les decía, la PUR...
No me queda claro. Este es un fondo, llamémosle fondo anticíclico, ¿no? Porque es para salvar alguna cuestión financiera del... En este caso, estamos hablando del Poder Judicial, pero ¿cualquiera de los tres poderes puede echar mano de ese fondo también?
Y sí, se supone que es estabilización de presupuestos, si no sería un fondo de estabilización del Poder Judicial, digamos.
Claro.
Que claramente, claramente en las proyecciones presupuestarias, las proyecciones presupuestarias para los años siguientes, digamos, están siendo proyectadas justamente a la baja. Entonces, siempre dependen del Poder Ejecutivo que reasigne partidas para que pueda funcionar. Digo que eso es una realidad y está bien plantearlo para que sea resuelto de una vez, digamos, ¿no? Eso sin duda. Claro. Ahora, lo que yo insisto, en principio el mensaje me pareció tremendo el jueves, que fue lo primero que vimos, y después en la composición de este fondo tiene que estar explicitado de dónde vienen los fondos, a dónde van a ir, quién los va a manejar, con qué herramientas, ¿no? Y después, como les decía, las garantías de que no se toque ninguno de los convenios, de los acuerdos que se tienen con los trabajadores fundamentalmente. Y después está bueno también para pensar cuál es el rol de la legislatura. Digo, lo que es un hecho es de que durante todos estos años anteriores, muchos años anteriores, desde la presidencia de la legislatura, se han manejado también discrecionalmente los fondos. Digo, entonces a mí lo que me llama poderosamente la atención es como a la futura presidenta de la legislatura, vicegobernadora, no se le permite ese manejo, digamos. El mensaje me da la sensación que es ese, ¿no?
Claro.
Sole, ¿y qué los trabajadores enrolados en ANEEL, cuál es el temor que presentan al momento de manifestar su oposición a este tema?
Yo no sé si ustedes han podido hablar, pero ellos, en primer lugar, la garantía de sus acuerdos salariales y los aumentos salariales vinculados a IPC, obviamente. Luego, la preocupación de la intromisión de sobre todo el Poder Judicial, digamos, ¿no? Definiendo que hay que bajarle el presupuesto a la legislatura, digamos, ese antecedente lo ven
no
como
es
muy grave.
¿Es inconstitucional esa intromisión?
Y depende de cómo esté planteado, pero sí, a nuestro criterio de hecho sí lo es. Por eso ojalá se pueda revertir, porque generar ese antecedente es grave. Uh-huh. Y después hay algunas cuestiones que también llaman la atención, digo, de cómo se arranca o qué decisiones se toman en esa mesa de transición. Ustedes saben que hay temas urgentes en la provincia que no se resuelven, ¿sí? Temas urgentes que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con tomar definiciones. Hay unas situaciones graves, digamos, que tienen que ver con la garantía de la ley 2302, con falta de, digamos, con falta de cumplimiento con las familias con las que se comprometen. Hay incumplimientos vinculados a, por ejemplo, estuvimos estos días con los sismos de Sausal Bonito, ustedes les deben llegar los informes,
sí.
Las casas prometidas para que no se caiga o que no suceda un hecho más grave, están todavía en veremos. Digo, hay un montón de deudas graves, serias, uh-huh. Que no se tratan en la legislatura, sin embargo, estos proyectos, como el endeudamiento de 150 millones del otro día, y este, se tratan de manera expresa. Entonces, la verdad que es medio una burla para una sociedad que está esperando respuesta de la política, ¿no?
Soledad, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto. La diputada provincial Soledad Salaburu, refiriéndose a esta sesión que se desarrolló ayer en la legislatura provincial, en las que dos proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo que presentó